3,06% TAE. Liquidación mensual.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. Unas 54.000 personas mueren cada año en España por culpa del tabaco. De ese total, se estima que 14.000, el 27%, se deben a enfermedades cardiovasculares. El próximo 31 de mayo es el Día Mundial del Tabaco. Hoy hemos salido a las calles de Murcia para hacer una pregunta. ¿Usted cree que se fumaba más antes o se fumaba más ahora? Esto es lo que ustedes decían, murcianos y murcianas en la calle. Les escuchamos.
Yo creo que se fuma lo mismo. La gente fuma igual. Y ahora que se puede fumar en las terrazas, hay gente que lo evita fumar cuando hay gente alrededor, pero se fuma.
Se fuma lo mismo. Si no puedes fumar en la terraza o dentro de los locales, te vas a la calle y punto, pelota. Pasa frío, pasa calor, pero se sigue fumando lo mismo.
No, pero menos. Se fuma menos ahora, si ahora ya se fuma algún porrico que otro. Los porricos sí, dicen que se lo fuman, yo tampoco, pero menos.
Perdone, pero yo no he fumado nunca, no puedo comentarlo. Yo no me he tomado nunca un cigarro, nunca.
Yo ahora mismo es que he dado con una familia que no fumamos. Tengo 4 hijos, ninguno fuma, mi marido nunca ha fumado y la única que ha fumado un poco tiempo he sido yo, y hace por lo menos 8 años que ya no fumo. Pero yo creo que sí, veo a los críos más jóvenes fumar, mi nieto fuma.
Antes había una cultura del cigarro que estaba muy extendida y además todos los medios de comunicación ayudaban para que todo eso, digamos, se protegiera, incluso se aumentara. Los tabacos, tanto las poses de las personas en las películas, las poses en los anuncios, las propias carreras, tanto de motos como de automóviles. Ahora, gracias a Dios, hay una mayor conciencia y hay que el tabaco hay que ir eliminando, porque los datos objetivos nos dicen que la incidencia en el cáncer de pulmón es una realidad incontestable.
Bueno, pues ampliaremos este tema posteriormente. Lo que hacemos ahora nosotros, como todos los martes, es abrir una ventana a Europa. Hablamos de Europa, como todos los martes, y además hoy tenemos un invitado joven, un gran comunicador, pero bueno, nos lo va a presentar nuestra querida Eva Serna, responsable de la oficina Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pedro. Pues muy contenta siempre que vengo aquí.
Y nosotros de que vengas. Estamos ahí muy contentos.
Gracias.
Y además también acompañada, como decía, ¿no?
Sí, yo como siempre vengo muy bien acompañada. Pues como recordará, la semana pasada fue el Día de Europa y la Dirección General de Unión Europea junto con Europe Direct, pues y organizamos un evento que con las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo en la región de Murcia. Ya hablaremos más adelante, pero las escuelas embajadoras, el objetivo que tiene es estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes. Por lo tanto, organizamos un debate y contamos con la colaboración de Nacho, que él es experto en comunicación y además es formador del Club de Debate de la Universidad de Murcia. Bueno, además que mentalista, mago, bueno, muchísimas cosas. Y hoy lo tenemos un poco aquí para que nos cuente qué tal
ha ido, qué fue.
Sí, sí.
Nacho Fenollar, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Oye, lo de mago me ha encantado, de verdad.
Sí,
luego
sí,
nos
sí.
Haces un truco de magia y nos trasladas, por ejemplo, a Bruselas. No estaría mal,
Magia, no milagros. El del teletransporte es la siguiente clase. Pero estoy en ello.
Explícanos cómo se desarrolló, cómo se planteó la intervención en ese debate de las escuelas embajadoras.
Hombre, si te lo digo en una palabra, fenomenal. Pero creo que todo el mundo que nos está escuchando espera escuchar algo más.
Claro, claro.
Entonces... Sí. El desarrollo fue sencillo. El desarrollo era coger a todos los centros que venían y ponerles a preparar y a trabajar sobre Europa. No a trabajar sobre Europa, a funcionar qué van a pasar en las elecciones, que también, sino que desarrollasen diferentes temáticas. Y ellos ya no solo hicieran el trabajo propio de sus aulas, de ellos investigar y desarrollarlo, sino que también el preparar unas preguntas y luego exponerlas. ¿Cómo fue? Cogimos a diferentes alumnos de diferentes centros y se les propuso una temática. Una temática podría ser sobre si la Unión Europea debería tener una política exterior y de defensa común más fuerte, sobre si el euro debería ser la moneda única para todos los países de la Unión Europea, si las redes sociales son esenciales para la participación juvenil en la política, especialmente en Europa, que todos son debates que si cualquier persona que nos esté escuchando se pone a investigar, son cosas que de verdad se están debatiendo en Europa. ¿Cómo se tienen que tratar las redes sociales? ¿Cómo se tienen que medir o no medir, sobre todo en un público como el juvenil? Pues pusimos a los chavales a investigar y ellos, su investigación, trabajaron tanto a favor como en contra. Porque esto es muy importante, porque desarrollas un pensamiento crítico. Porque tú puedes tener tu opinión de, no, es que yo pienso que el euro tiene que ser para todos sí o sí. ¿Qué ocurre? Que luego ves los argumentos en contra y dices, ojo, que aquí también hay parte de razón. Entonces los chavales ya se ponían a trabajar sobre el tema. Luego llegaban y en el debate tenían 4 minutos cada uno. Y tú dirás, ¿cómo se sorteaba la postura? Pues utilizamos la técnica, yo creo que más desarrollada prácticamente en la historia, que es tirar una moneda al aire.
Sí, de toda la vida. Sí.
No falla. A favor era cara, en contra era cruz, y lo que le tocara tenían 4 minutos para defender esa temática. Acto seguido salía otra persona que también se le sorteaba la postura. Y tuvimos la suerte que en ninguno de los debates tocó todo el mundo a favor. Entonces hubo una confrontación muy buena. De hecho, daba gusto escuchar a los chavales. Se notaba que entendían de Europa y que todos los que venían desde la iniciativa de Escuelas Embajadoras, que era espectacular.
Muchas preguntas no hubo, entonces entiendo. Muchísimas preguntas en ese debate, me refiero. Muchas cuestiones, como tú has dicho.
Sí, había unas 4 o 5 con 4 chavales cada uno defendiéndolo.
Ah, bien, sí. Bien. Y después de participar en... Para nosotros es la primera vez que hacemos este debate con las escuelas embajadoras. ¿Tú crees que el nivel de los jóvenes que participan tienen conocimiento alto sobre cuestiones de la Unión Europea?
Sinceramente, pienso que sí. Pero no pienso que tengan conocimientos altos sobre la Unión Europea, sino que son personas informadas. Yo creo que al final del día lo que se intenta desde la educación, tanto la formal como la no formal, no es solo generar jóvenes que sepan de temas, sino generar jóvenes útiles para la sociedad. ¿Qué pasa? Que es vital saber matemáticas, es vital saber lengua, es vital saber conocimiento del medio, física, pero luego hay otras muchas cuestiones sociales que no se pueden tratar desde el aula. Este tipo de cosas, este tipo de iniciativas, lo que hacen es que los chavales piensen un poquito más allá. Y este tipo de personas, este tipo de chavales que trabajan esto, luego se nota que no es solo sobre Europa, sobre lo que saben hablar, sino que saben hablar sobre prácticamente cualquier temática que le des con un tiempo de preparación medio. Entonces, daba gusto escucharlos.
Me ha llegado además, o me han contado, una iniciativa en la que tú participas o que, bueno, está detrás de ella. Convence más 7 técnicas de persuasión para hacer tu vida más sencilla. Explícamelo porque me encanta el enunciado, pero no lo sé.
Claro, o sea, yo llevo mucho tiempo en la comunicación, dentro de que soy bastante joven, pero me he dado cuenta que es que esto está lleno de charlatanes. Que esto está lleno de mucha gente que te vende humo y que te dice, si mira hacia la izquierda, es que está mintiendo. Pues no, como que tiene sus detalles todo. Entonces, yo he sacado un ebook que se puede descargar directamente en mis redes sociales, si cualquier persona se mete en mi Instagram o me lo pide por LinkedIn o por Facebook o lo que sea, que es @NachoFenollar, FENOLLAR, porque sé que ahora mismo hay una persona muy insistente buscándolo, pero que no sabía escribirlo. Me puedes pedir la guía simplemente escribiéndome un comentario, y son 7 claves, 7 ideas para tu vida diaria que te van a hacer todo mucho más sencillo, y es para conversar con tu día a día con personas sabiendo que, oye, no, bueno, no nos gusta escuchar un no, pues reformula las preguntas. O algo que seguramente muchas personas que nos escuchen desean, que es, ¿cómo puedo conseguir que mi hijo o mi hija recoja la habitación a la primera? En vez de tener que decirle, recoge, recoge, recoge. Pues ahí tienes una clave.
Madre mía, eso está sí, muy sí. bien, pero vamos, magníficamente expresado, y nos haría la vida mucho más fácil a todos. Yo voy a entrar en tu ebook.
Sí, sí, merece.
Además es gratis, que es importante.
Las redes sociales merece la pena, tiene muy buenas redes sociales, Nacho. Antes de despedirnos, sí que quería agradecer, porque hemos hablado de las escuelas embajadoras que han participado, pero no las he nombrado y sí que quiero nombrarlas, puesto que los profesores han hecho un trabajo muy importante con ellos. Gracias al Vega Media de Alguazas, al Colegio Miralmonte de Cartagena, IES de Murcia y también al IES San Juan Sebastián Elcano de Cartagena y por supuesto al IES San Gil.
Pues a todos ellos muchas gracias y a Nacho Fenollar, nuestro comunicador, mentalista y mago, que no nos ha hecho desaparecer, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Gracias, Nacho.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Hola, papá.
Hola, hija. ¿Qué tal la nueva clase?
Es grande y entra mucha luz. Y en ciencias hemos visto un ave preciosa. ¿Qué se cuenta la niña?
Nada, que le encanta el Mar Menor. Disfruta de un 50% de descuento en actividades náuticas para escolares en marmenoraulaabierta.com. Profe, apúntame al Mar Menor, Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30, nos vamos a marchar a la estación de tren del Carmen, porque hoy han comenzado esas rutas en AVE, en este caso en el ABLO, que van a unir la ciudad de Murcia a la región con Madrid a través de Valladolid. El primer tren salía a las 10:30 y montado en uno de esos trenes tenemos a nuestra querida compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos esa experiencia.
Buenos días, Pedro. Esta mañana arranca el nuevo ABLO con un nuevo material, en este caso es 106. Renfe pone hoy en funcionamiento su nuevo tren para viajar entre Murcia y Valladolid pasando por Madrid. Desde abril se han vendido más de 25.000 billetes en ambos sentidos y a destacar pues diferentes aspectos. En primer lugar, la capacidad de este tren, que alcanza los 507 asientos. Por otro lado, está el precio del billete. La promoción se lanzó con precios a partir de 7 euros. Nos hemos venido hasta la estación del Carmen. Estamos ahora mismo a la entrada de este tren con este nuevo material, el S106. El tren partirá en unos minutos a las 10:32 y llegará a Madrid a las 2:07 de la tarde. Será a las 3:08 cuando llegue a Valladolid. Esto es lo que nos cuentan algunos de los pasajeros que van a coger por primera vez este nuevo tren. ¿A dónde va usted?
A Burgos después.
¿A Burgos? ¿Y hace cuánto compró los billetes?
3 días.
¿Por el precio, si se puede preguntar?
Pues muy barato, 30 y algo. Hasta Burgos 30 y tantos euros. Con la tarjeta oro.
¿Y qué le parece que hayan aumentado el número de plazas con este nuevo tren a 507? ¿Se duplica?
No lo sabía que habían aumentado. No sabía.
¿Qué es lo que más valora?
Poder ir en tren a más velocidad de la que hemos venido.
¿Hace cuánto compraste los billetes?
Pues ahora un mes más o menos. 9 euros los dos. Bueno, cada uno 9 euros.
¿Nueve euros?
Sí.
¿Qué te parece el precio, el nuevo servicio que pone Renfe?
Pues me parece un precio muy económico, ya que yo soy estudiante y pues no me podría permitir para ocio un viaje caro en mi misma ciudad, por lo que me parece muy buen precio.
¿A dónde va? ¿Madrid, Valladolid?
Voy al final del trayecto. He cogido este trayecto especial que, bueno, pues ahora con un precio muy económico se queda accesible. Lo compré por 8 euros, ida, y vuelta también. Y hace 15 días o por ahí.
Unos 16 euros en ir y volver.
Eso es.
¿Qué valora usted más?
Lo de tardar poco es regular, porque sigue haciendo el trayecto ese endemoniado que tiene por Elche, Alicante, Orihuela. Pero es muy económico y bueno, tengo también ganas de conocer el AVE, que es la primera vez que montaría, ¿eh? ¿Sí?
También es un nuevo servicio que aumenta el número de plazas, 507 en total.
Sí.
También beneficioso pues para el medio ambiente, ¿no? Para el
sí,
planeta.
Claro, claro, mucho mejor. Cuanto más quepamos con el mismo gasto, mejor, claro.
Valladolid León. ¿Hace cuánto compraron estos billetes?
Una semana, sí.
Hace una semanita, ¿y por cuánto dinero le ha salido, le ha costado?
Pues de aquí a León como 90 euros.
Sí. 90 euros cada uno.
Sí, de aquí a León, ¿eh?
¿Dirección a dónde va?
A Madrid.
¿Hace cuánto compró los billetes?
Pues hace un mes o así.
¿Y sí. cuál fue el precio?
Este, 7 euros.
Muy barato.
Sí, sí. En comparación a la vuelta, sí.
¿Cuánto ha sido la vuelta?
Pues la vuelta ha sido 47 o por ahí. Por 3 euros más cogí el premium y entonces voy con asiento de confort y todo eso.
El domingo los compramos a 39 euros.
¿Cogeréis también el de vuelta a Murcia?
Sí, además el de vuelta es todavía más rápido, tardamos 2 horas y media.
¿Habéis cogido ya los billetes?
Sí.
¿Cuánto?
Pues ese fue más caro, como 85 euros.
¿Cada uno?
Sí.
Estamos justo dentro de este tren, donde también está como pasajera Elena. Buenos días.
Buenos días.
Elena, ¿hace cuánto compraste los billetes y a dónde vas?
Bueno, pues voy a Madrid, no los he comprado yo, me los han comprado por tema de trabajo y demás.
¿Y qué te parece este nuevo tren, los nuevos asientos? Cuéntanos un poco, también hay mayor número de plazas.
Pues nada más entrarme en la cuenta, es bastante espacioso, luminoso, se ve muy limpio y espero que sea cómodo.
¿Esperas volver también pronto a Murcia?
Sí, el domingo vuelvo, en Hablo también.
¿En Hablo también?
También.
Muchos pasajeros los que están aquí dentro de este tren, buenos días, chicos.
Muy buenas.
¿Dirección a dónde vais?
Vamos a Madrid. Sí, nos ha salido 7 euros la ida y otros 7 la vuelta.
14 euros en total.
Lo compramos hace 2 meses, 1 mes y medio por ahí.
14 euros cada uno.
Sí.
En cambio, estamos con José. Buenos días.
Buenos días.
Nos comentabas que el precio no te ha salido por 7 euros.
No, me ha salido, le he cogido hace una semana, ida y vuelta, y me ha costado 170 euros. Con 2 personas y además somos más de 65 años y nos cuesta 170 euros, con que bajo coste nada.
170 para dos.
Para 2 personas, sí. 85 ida y vuelta.
¿A dónde se dirigen ustedes?
A San Martín. De bajo coste está bien. Cuando lo coges 2 meses o 3 meses antes, pero si lo coges una semana antes, te cuesta, yo creo que hasta más caro. Venimos de Almería porque allí no tenemos el tren de alta velocidad todavía y entonces cogemos el coche, venimos hasta aquí y cogemos el tren para ir a San Martín.
El jefe de línea aquí de Renfe en Murcia es Alfonso Velasco. Buenos días, Alfonso.
Hola, buenos días.
Cuéntenos este nuevo tren Hablo con este nuevo material que se pone en marcha hoy.
Bueno, pues la llegada de este nuevo material, que es el de la serie 106, supone una mejora sustancial en las comunicaciones ferroviarias, tanto del norte de España, pero también de otras muchas regiones. Esto va a producir un efecto dominó que beneficia no solo al norte, Asturias y Galicia, sino también al levante. Tenemos la flota más moderna de Europa y el viajero es el principal beneficiado de este plan. Pondremos a disposición más trenes, con más frecuencia y a más destinos, es la idea.
Alfonso, ¿más número de plazas?
Pues mira, en el servicio de los servicios Hablo, de aquí de la Comunidad Valenciana, incrementará un 41% la oferta semanal, pasando de las 25.130 plazas actuales a 35.490 cada semana. En cuanto a la oferta de servicios Hablo para Murcia, pasaremos de 5.026 a 7.098 plazas semanales. Esto también significa un incremento de un 41% sobre la oferta actual. Murcia cuenta con 2 servicios Hablo diarios, uno por sentido que conecta la ciudad con Alicante y otras poblaciones de la provincia alicantina, Elche, Orihuela, Villena, además de con Albacete, Cuenca y Madrid. Y también uno de estos servicios nos va a conectar con la capital de Valladolid.
Alfonso, importante también el precio de este billete a partir de los 7 euros.
El precio, tenemos ofertas a partir de los 7 euros y bueno, pues habrá que ir haciendo la oferta. Esto es la oferta y la demanda y ahí iremos incrementando y haciendo todas las ofertas posibles.
Muchos billetes, los que se han comprado ya para este estreno de este nuevo tren.
Sí, este nuevo tren, pues mira, hoy que hemos inaugurado, el primer tren que ha llegado de Madrid, ese ha traído 340 viajeros. 213 se han quedado en Alicante y 85 han continuado hasta aquí, hasta Murcia. Y ahora en este tren que salimos a las 10:30, al 58:17, llevamos 335 viajeros. 149 suben aquí en Murcia y otros 179 en Alicante.
Entiendo que se espera que sea un auténtico éxito, ¿no?
Esa es la intención y va a ser un éxito seguro para los viajeros y para todos en general.
En conclusión, un tren nuevo que ha costado unos 16 millones de euros y más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, ya que, como les decíamos, presenta un nuevo material, el S106.
Pues muchas gracias, Paloma, y como se suele decir siempre, buen viaje. 38 minutos pasan de las 12 y de viaje nos vamos hasta la querida Alcantarilla, que siguen de fiesta, se lo están pasando en grande, como nuestra querida compañera Maite Fernández, igual.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y seguimos, Pedro, de fiesta. Así es que tenemos que acudir a todos los actos que podamos. Yo ya me he elegido unos cuantos porque hoy además... El que no me voy a elegir yo, pero sí que voy a llevar a los peques, es el Día del Niño. Porque hay 2x1 en las atracciones de la feria del recinto ferial. A las 8 empieza el triduo a la patrona. A las 7:30 con el rezo del Santo Rosario en la iglesia de San Pedro. A las 8:30, si quieres música, tributo a Extremoduro en la Plaza de las Flores. Si quieres más música, bueno, pues nos quedamos un ratico más y disfrutamos a partir de las 10 de la noche de los parramboleros. Pero mañana, aparte de más atracciones en 2x1 para los peques, hay el lanzamiento de la escoba infantil, uno de los grandes momentos para los pequeños, a partir de las 6 en la Plaza Adolfo Suárez. El lanzamiento de escoba de los mayores será a partir de las 8. A esa misma hora comienza el triduo en la iglesia de San Pedro, que será la segunda cita en la que se presentarán a la Virgen todos los niños que lo deseen. De locos, tributo al canto del loco, será el plato fuerte por la noche, porque vamos a tener a partir de las 8:30 en la Plaza Adolfo Suárez y luego una noche de copla. Para todas las edades, Verónica Lozano, Lupe Durán y Gonzalo Terán son los encargados de poner ese sonido de la copla en la Plaza de la Inmaculada. A partir de las 10, la caza de brujas en la Plaza Callitas. Y es que si me voy al jueves, seguimos con el triduo, pero tenemos festival de tango, concierto, pasacalles, en fin, que te voy contando día a día.
Te propongo un reto. El sábado 1 de junio súmate al reto Río Limpio. Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, música y mucho más. ¿Aceptas el reto? Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y nos acercamos hasta Lorca porque el Paso Blanco de esta localidad ha nombrado mayordomo de honor al obispo de la diócesis de Cartagena. Nuestro querido José Ángel Ayala está precisamente con el máximo responsable de este paso. Cuéntanos, José Ángel.
Efectivamente, Pedro, pues esta tarde en Lorca nos tenemos que centrar en ese nombramiento que ha realizado el Paso Blanco de la ciudad, ya que ha nombrado mayordomo de honor al obispo de Cartagena y lo hace por su relación con la ciudad y con su Semana Santa. Era una noticia que se tomaba ayer, era un acuerdo que se producía ayer por parte de la directiva, la Junta Directiva del Paso Blanco, que tenía pues ese honor, ¿no?, del nombramiento de obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, como mayordomo de honor de la cofradía. Y para hablar de este tema, de los porqués y de la vinculación que hay de Lorca Planes con la cofradía blanca, vamos a hablar con su presidente, con Ramón Mateos, que lo tenemos aquí en la sintonía de COPE. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar contigo y, como siempre, con tus oyentes.
Bueno, ayer se tomaba esa decisión en Junta Directiva en la que se nombraba mayordomo de honor al obispo, a José Manuel Lorca Planes.
Efectivamente, ayer en reunión de Junta Directiva se acordó el nombramiento de don José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena, como mayordomo de honor de la cofradía. Una distinción que el Paso ha utilizado poquísimo. Estamos recordando, y creo que hace muchísimos años, desde hace mejor 30 años, no se había utilizado esta distinción. Yo creía que era necesario reconocer a don José Manuel, pues por la estrecha vinculación que ha tenido siempre por Lorca. Ya sabes que estuvo 10 años como vicario episcopal de la zona, como párroco de San Mateo, y además ha estado presente en todos los grandes e importantes acontecimientos del Paso Blanco. Estuvo presente como vicario en la coronación de la Virgen de la Amargura en el año 1997, y ya como obispo, el 25 aniversario de la coronación de la Virgen. También los dos congresos importantes que ha realizado el Paso Blanco el año pasado, también los presidió él. O sea, que ha estado muy, muy vinculado al Paso Blanco. Y además, como no, sabes que este año estamos celebrando el 75 aniversario de la llegada de la actual titular de nuestra Virgen de la Amargura al Paso Blanco. Ya sabes que la anterior, que era de Saltillo, fue destruida durante la guerra. Y esta imagen llegó al Paso Blanco en el año 1949. Se hace 75 años. Con tal motivo, el Paso Blanco solicitó al obispado que nos concedieran un año jubilar, como se hizo en el año cuando cumplió los 50 años. El obispo entendió que el año jubilar estaba más destinado a Caravaca. Lo que sí nos concedió es un tiempo jubilar, que son unos días al cabo del año en el que se puede ganar el jubileo. Entre ellos, ya han pasado dos, 14 de abril, que fue el día que procesionó por primera vez la Virgen de la Amargura, el Día de la Madre, y el próximo es el 12 de septiembre. Ese día, que coincide el 25 aniversario de la coronación de la Virgen, coincide uno de los días en tiempo jubilar, es el día en el que va a presidir la Eucaristía don Juan Manuel, y en la que, una vez terminada la Eucaristía, queremos concederle, o sea, darle este título. Ya te digo que lo presenté ayer en la Junta Directiva, don José Manuel ya lo sabía, estuvimos con él, lo visitamos el jueves pasado, él lo ofrecimos, él, la verdad que lo aceptó muy gustosamente, encantado, le hizo bastante ilusión, y como te decía, se lo daremos él en un acto, en una Eucaristía, después, un acto después de la Eucaristía del día 12 de septiembre, en el que esperamos contar con la presencia, por supuesto, de todos los lorquinos, de todas las lorquinas, de todos los párrocos de Lorca, de todos los políticos de Lorca a nivel regional. Queremos hacer un acto importante a la altura de cómo se merece nuestra Virgen, por un lado, y don José Manuel por otro.
Sí, porque como dices, Ramón, la vinculación, ¿no?, que tiene José Manuel con Lorca, que fue vicario episcopal de esta zona pastoral, y luego ya no solo los blancos, sino el resto también de ciudadanos, ¿no? Pero esa vinculación que reseñabas, muy importante con la cofradía blanca, con el paso blanco.
Sí, ya sabes que él es conciliario del paso azul, porque el San Francisco corresponde a San Mateo como parroquia, nosotros tenemos como conciliario al párroco de Santiago, pero José Manuel ha estado muy por encima de esto y de todo, y ha estado muy vinculado a la Semana Santa y a todas las cofradías. Ya como te decía, ha habido pues todos los actos, y después también le hemos acompañado cuando fue elegido obispo en Teruel, también le acompañamos cuando ya se fue vino a Murcia. Hemos estado muy en contacto con él, y las relaciones mutuas, de cariño mutuo, de él por Lorca y por el Paso Blanco, y de los blancos por él.
¿Y qué os ha comentado? Cuando dice que ya lo sabía, pero bueno, me imagino que lo habrá recibido con mucho gozo.
No, es que antes de yo proponerlo a la Junta Directiva, lógicamente le pedí autorización. Pues él le hizo mucha ilusión. Al final, efectivamente, él dice que los mejores recuerdos quizás de toda su carrera ha sido en Lorca. Tiene un recuerdo buenísimo, tiene un cariño buenísimo, y cada vez que viene a Lorca se siente en su tierra. Y claro, pues cualquier reconocimiento que le hagamos los lorquinos, en este caso el Paso Blanco, pues lo aprecia con muchísimo cariño.
Es un nombramiento para vosotros muy importante, como reseñaba, porque muy poquitas personas, ¿no? Dice que muy pocos nombramientos de como mayordomo.
Es cuando le hablé con el secretario, le dije que quería nombrarlo, digo, vamos a estudiar, y hace muchísimos años creemos que solamente fue nombrada el coro de damas de la Virgen de la Amargura por el, cuando fue presidente, don Fernández Pallarés, José María Fernández Pallarés, y fue ese hace 30 años o 30 y tantos años. Después no hubo titular, o sea que es un reconocimiento realmente de lo más importante que tiene el Paso Blanco, y yo creo que totalmente merecido.
Pues la verdad es que totalmente merecido, y ese nombramiento tan importante, Pedro, como estás escuchando, que ha realizado la cofradía del Paso Blanco al obispo de la diócesis de Cartagena. Las actividades, ¿cómo se van desarrollando? Porque dice ya el próximo día del año jubilar será ese próximo 12 de septiembre, y ya pues, ¿cómo se están colaborando los blancos también con esta iniciativa?
Bueno, pues sabes tú que quizás los blancos en general no somos conscientes de la importancia de la concesión de este tiempo jubilar, en el que se puede ganar el jubileo, como Caravaca, o como se puede el año que viene en Roma, y entonces se puede ganar la indulgencia plenaria. Como habéis visto, hemos realizado dos eucaristías importantes, la próxima será el 12 de septiembre, como te decía, pero en torno a esos días vamos a hacer otras actividades que ya te iré contando poco a poco. Sabes tú que a nosotros nos gusta un poco mantener las cosas en secreto. También vamos a hacer unas exposiciones importantes de cultura, así como algún concierto, y seguiremos con la tiempo jubilar. El siguiente tiempo jubilar, a partir del día 12, es el 2 de febrero, que coincide con la Candelaria. Ahí se va a hacer un acto con los niños, y el último, ya para finalizar, es el 15 de abril de 2025, que coincide con el Martes Santo. Ahí terminaremos el año jubilar. O sea, pero que a lo largo de todo este año vamos a hacer muchas actividades, o iremos contando todas ellas, porque lo que queremos es que, por supuesto, todos los blancos, todos los lorquinos y todo Murcia participe en ellas.
Pues Ramón Mateo, presidente del Paso Blanco, muchas gracias por estar con nosotros en COPE Región de Murcia, y enhorabuena por ese trabajo.
Y a vosotros siempre muchísimas gracias, estáis invitados a todos y estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, José Ángel, y también al presidente del Paso Blanco, y bueno, enhorabuena al señor obispo de la diócesis de Cartagena por ese nombramiento merecidísimo en este caso, pues lógicamente, por su vinculación también a la ciudad de Lorca. Será mayordomo de honor de ese paso. Segundos para llegar al tramo de la 1 menos 10. Recuerda que estás en la mejor compañía posible. Estás escuchando aquí, la mañana de la cadena COPE. Y ya saben que con esta sintonía vamos a hablar de nuestros ojos los próximos minutos. Lo vamos a hacer con la Óptica San Pedro, porque vamos a hablar de la miopía. Pero primero decirles dónde está Óptica San Pedro. Está en la calle Jiménez Baeza, número 5, al ladito de la Plaza de las Flores. Hay un teléfono para cualquier consulta, el 968-21-9729, 968-21-9729, o entrando en la página web opticasanpedro.com. Y tenemos con nosotros a su responsable, a Miguel Barranco. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Miopía, una palabra que utilizamos mucho, que incluso se puede considerar una de las pandemias de la vista del siglo XX, el pasado siglo, y que continúa este siglo XXI. Y ojo, porque hay datos que dicen que en el 2050 la mitad de la población podría ser miope. Cuéntanos un poquito cómo tratar la miopía, las revisiones que deben de hacerse. Cuéntanos.
Sí, realmente es algo que ya está ahí. La gente que tiene algún niño con algún problema de visión habrá escuchado hablar de la importancia que se le está dando últimamente al control de la miopía, y precisamente es por esos datos que tú has aportado, que ya hay un número de personas que padecen miopía muy elevado y que es totalmente incontrolable. Es decir, va a seguir aumentando por muchos aspectos, por un lado por una cuestión genética, pero eso no es lo único, también nuestro estilo de vida, el que cada vez utilicemos más dispositivos en visión próxima, que pasemos más tiempo dentro de casa, que no hagamos tanta vida fuera de ella. Todo eso condiciona y hace que se vaya desarrollando esa miopía. Y sobre todo, lo importante es tener en cuenta que el que se produzca ese aumento de la miopía no solo va a tener una implicación a nivel de la graduación, de que el niño lleve gafas o no, sino que puede condicionar el futuro en cuanto a patologías, a tener un desprendimiento de retina o tener más probabilidad de tener desprendimiento de retina, tener miopía magna, tener una serie de problemas visuales bastante serios ya, es decir, que no van a ser poca cosa, de forma que hay que buscar la forma de controlar ese aumento de la miopía. Sobre los métodos de control que me preguntabas, hoy en día tenemos la suerte de que hay muchos métodos de control de la miopía, pero lo que es más importante es dar con el más adecuado para ese niño, para ese paciente. Tenemos desde lentes de contacto, lentillas para control de la miopía, gafas para control de la miopía, medicamentos para control de la miopía, tipos de lentes de contacto diferentes que se ponen durante el día, que se ponen durante la noche, entrenamiento visual. Bueno, hay una variedad muy amplia y es normal que la gente no sepa cuál es el más adecuado. Por eso deben de ir a un optometrista especialista en ese sentido y que se haga una revisión adecuada a la edad del niño, que se analice todo lo que es importante para esa evolución de la miopía, de forma que se consiga el éxito que estamos buscando.
Ideal ir a Óptica San Pedro, por ejemplo, con el chaval, como tú decías, más vale prevenir que curar, sobre todo en edades tempranas. Una revisión que entiendo gratuita, ¿no? La primera.
Sí, nosotros analizamos todo el estado visual del niño, como ya hemos comentado en otras veces, con revisiones, como ya he dicho, exhaustivas y dirigidas a cada persona, según su edad, según sus características, lo que nos permite hacer un diagnóstico muy exacto de qué es lo que mejor le viene. Una vez que eso ya lo tenemos, le informamos de qué es lo que haríamos, de qué perspectivas tiene, qué tasa de éxito, cómo enfocar el problema, y por supuesto todo eso es gratuito. Incluso una vez que se realiza el procedimiento, el tratamiento, sea el que sea, tienen cada año es gratuito si hay algún cambio de graduación, porque eso es algo que también preocupa mucho a los padres, ya que son niños que con frecuencia suelen cambiar de graduación en poco tiempo. Nosotros, si se produce un cambio de graduación durante ese primer año, no le va a costar nada a la familia. Y teniendo en cuenta, sobre todo, como digo, eso, que es frecuente que se produzcan esos cambios.
Yo, esta es una pregunta también, una curiosidad personal. ¿Hay alguna pista que te pueda indicar que el hijo padece miopía, no sé, picor de ojo, no sé, estoy hablando como un profano, ¿eh?
Sí, 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 bueno, el más evidente es que se queje de visión de lejos, bueno, lo que también nos suelen decir mucho los padres es que se acerca mucho a la tele. Eso no quiere decir que porque se acerque mucho a la tele vaya a tener miopía, pero en ocasiones esas pistas no son suficientes o no están. ¿Y qué ocurre? Que ya cuando vemos al niño tiene 3, 4, 5 dioptrías. Lo mejor es que a partir de cierta edad, además que no tengan miedo en llevarlo demasiado pronto. Nosotros no tenemos problema. A partir de los 6 meses vemos al niño. De esa forma ya vamos a tener un control anual de cómo va evolucionando. Porque aunque no tenga graduación, puede que haya otros datos que nos informen de que ese cambio en la graduación se va a producir y que se pueda ya anticipar la solución. En ocasiones, como digo, la queja del niño es la primera pista y sobre todo que se tome en serio lo que dice el niño. Muchas veces creemos que es que quieren llamar la atención, que es que el hermano lleva gafas y él también quiere, que bueno, que está diciendo que ve mal de lejos. Lo ideal, como digo, a partir del año, año y medio, 2 años, revisión y ya anualmente.
Pues Miguel Barranco, responsable de Óptica San Pedro. Muchas gracias por hablarnos de la miopía. Recuerdo que Óptica San Pedro está en la calle Jiménez Baeza número 5, al ladito de la Plaza Las Flores. Hay un teléfono para cualquier consulta, ¿eh? 968-2197-29, 968-2197-29 y una página web que es opticasanpedro.com. Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor. Tu casa.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres disfrutar de un día en familia? Ven a Tader, el centro comercial ideal para todas las edades. Compras, gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. Y no te pierdas nuestro ciclo de conciertos mensuales Suena Tader. El 24 de mayo a las 8 de la tarde, tributo a los Beatles a cargo de Liverpool Band. Siente la magia en Tader. ¡Te esperamos!
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Revelados 300 años de historia climática oculta en los anillos de 5 árboles centenarios. La proporción de estos isótopos, altamente sensibles a las variaciones ambientales, ha permitido reconstruir las precipitaciones de los últimos 3 siglos en la cordillera andina de Sudamérica. Estos registros coinciden con la memoria climática reflejada en el grosor de los anillos de crecimiento de los propios árboles, los corales del Pacífico tropical y también los glaciales del sur de los Andes tropicales. Y es que los anillos de los árboles, de los corales o de los glaciales tienen escrita esa historia climática del planeta en el interior. El reto es saber descifrarla y sobre todo conocer su lenguaje, porque pudiendo reconstruir la historia de las lluvias de la cordillera andina de Sudamérica, podemos valorar cómo era la vida desde 1700 hasta el año 2013.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
20 segundos para llegar a la una. Recuerda, estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida te vamos a contar con José Luis Corrochano esta última hora, pero te adelanto que el centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, se retira. Por lo demás, hace un tiempo que no percibíamos el aroma del caso Koldo, pero nos llega una nueva brisa con tufillo a chanchullo a través de un nuevo informe de la UCO, de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso COPE. Este documento tiene interés por dos cuestiones. La primera, porque recoge las conversaciones intervenidas a Koldo García justo antes de su detención. Entre otras cosas, se habla de un supuesto amaño en la adjudicación de unas obras ferroviarias. En esa conversación aparecen referencias a un tal Ángel como pieza clave para sacar adelante el asunto. La UCO cree que se refieren a Ángel Contreras, el actual presidente de ADIF, el gestor público de instalaciones ferroviarias que depende directamente del Ministerio de Transportes. Este podría ser un hilo del que tirar o no, porque por ahora solo se hace una referencia en una investigación. El segundo punto de interés de este documento no es menos importante. Muestra cómo Koldo García seguía manejando su influencia, incluso horas antes de ser detenido el pasado 20 de febrero, y que los supuestos apaños con administraciones públicas no se habrían limitado solamente a mediar en la compraventa de mascarillas, sino a otros ámbitos. El informe se remite a información obtenida en esos días previos al estallido del caso, principios del mes de febrero. En esa documentación, la Guardia Civil muestra encuentros de Koldo García con una persona vinculada a una empresa que pretendía un contrato en obras ferroviarias en Galicia. En concreto, era un contrato de emergencia porque se había producido un deslizamiento de tierra en ese tramo y podía haber una adjudicación que superaba el 1,5 millones de euros. Es en este marco donde Koldo habría tratado de contactar con el actual presidente de ADIF, que entonces era uno de los responsables de la conservación y mantenimiento ferroviario. Koldo le envió diferentes mensajes para quedar a comer. La cita no se produjo porque en ese momento se puso en marcha la operación policial. Koldo fue detenido, como te decía antes, el día 20 de febrero, martes, y en teoría la cita era para el día siguiente, para el miércoles. Lo que también evidencia esta documentación es que los empresarios en contacto con la supuesta trama sabían a quién tenían que recurrir. Repito que no es más que otro informe de la UCO, que se viene a sumar a los miles de documentos de la causa y el juez debe decidir cómo proceder. Ahora bien, cada cosa que sabemos es una novedad que enturbia un poquito más todo este asunto. Yo no sé si es que nos vamos acostumbrando al tufillo general, pero al final acabamos por no sorprendernos con cualquier cosa que pueda aparecer. Hay otros asuntos también destacados en este día, en este martes 21 de mayo, asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Yo no sé, Pilar, cómo han sido tus viajes en avión, si placenteros o no. ¿Alguna vez has tenido algún tipo de problema?
Ha habido de todo. Algún susto siempre nos llevamos.
Ha habido todo. Bueno, pues para susto y además bastante grave, el que han tenido en este avión y en este caso que te voy a contar. Una persona ha muerto y 30 han resultado heridas en pleno vuelo por las fuertes turbulencias en un avión que cubría la ruta de Londres a Singapur. A solo hora y media de llegar a su destino, la tripulación se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en Tailandia. Y el gobierno ha aprobado este martes martes, tema del subsidio por desempleo que, exigida por Bruselas, tiene el apoyo de los sindicatos, pero no de los empresarios. Está la historia que se vuelve a repetir. Entre los cambios que introduce está el aumento de su cuantía, además de la posibilidad de cobrar este subsidio a la vez que se está trabajando. Y mañana se cumplen 20 años de la boda de los Reyes. Seguro que te suena, ¿verdad?
Claro.
Bueno.
Entonces, pues hoy... príncipes.
Entonces, príncipes, exactamente, es lo que tiene. Pero hoy el protagonismo se lo lleva su hija, la princesa de Asturias. Leonor de Borbón ha recibido este martes varias distinciones con motivo de su paso por Zaragoza, donde está a punto de terminar su primer año de formación militar. Ha recibido la medalla de Aragón de las Cortes, además de haber sido nombrada como hija adoptiva de la ciudad. Y la Conferencia Episcopal de Religiosos está celebrando desde hoy en Madrid su 30ª Asamblea General sobre el compromiso religioso de la obediencia y la autoridad corresponsable. Participan más de 200 superiores y superioras de congregaciones religiosas para actualizar su trabajo ante los nuevos retos que se plantean en la sociedad.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vamos con esa noticia que anunciábamos al inicio. Toni Kroos anuncia que se retira.
Noticia de impacto en el Real Madrid. El alemán, en vísperas de la final de la Liga de Campeones y de la Eurocopa, anuncia que al final de temporada se retira Arantxa Rodríguez.
Después de 10 años vistiendo la camiseta blanca, Toni Kroos acaba de anunciar en sus redes sociales que deja el Real Madrid y, por tanto, dice adiós al mundo del fútbol. La última vez que vestirá la camiseta del Real Madrid será en la final de la Champions ante el Borussia Dortmund en Wembley, aunque cerrará su carrera deportiva en la Eurocopa con la camiseta de Alemania. Kroos se va del Real Madrid siendo leyenda después de haber jugado 463 partidos y haber ganado 22 títulos, entre ellos 4 Champions y 4 Ligas. Así ha anunciado Toni Kroos su despedida en su propio podcast.
Bueno, Margaritas, yo quiero anunciar algo importante de mi futuro, y no son palabras muy, muy fáciles, y seguro que me cuesta un poco, pero quiero que lo sabéis y entendéis que esta 10ª temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Yo creo que notáis que hasta me cuesta.
Y pendientes de Rafael Nadal en París, hoy triple entrenamiento del español con un partido previsto a esta hora contra Sebastián Corda.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 7 minutos pasan de la 1. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido cuando uno está a gusto? Y estamos muy a gusto con todos ustedes, amigos oyentes, que sintonizan la mañana de la cadena COPE. Una persona que hoy ha tenido una agenda bastante ajetreada ha sido la concejal de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López, a la cual voy a saludar inmediatamente porque ha tenido varios actos y además muy interesantes. Señora López, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días. Empezamos por el acto del Colegio Los Rosales, ese proyecto de agua Aquastema. A mí me ha llamado mucho la atención que va dirigido a alumnos para participar en un programa relacionado con las vocaciones científicas. Hacen falta científicos realmente en esta sociedad, ¿eh?
Efectivamente, hay una caída importante en cuanto a las vocaciones STEM, sobre todo en mujeres, y el objetivo de este programa, pues, es empoderar a los alumnos y que vean, pues, lo bonito también que es hacer ciencia y las cosas que se pueden lograr con ello. Es un programa desarrollado a través de con la financiación de Aguas de Murcia, y bueno, están participando ahora mismo tres colegios de Murcia: el Isabel Belvis, el San Pablo y los Rosales. Y la verdad es que está teniendo una participación buenísima, los profesores están encantados porque no solamente les han dotado de los materiales para ellos, sino que también los han formado y además les van haciendo un seguimiento a través de su plataforma, de tal manera que, pues, todas las dudas que van surgiendo se van solucionando. Hemos estado allí en Los Rosales hoy en vivo y en directo, y la verdad es que daba gusto a ver a los alumnos, no nos miraban, ni siquiera nosotros. Una vez que nos hemos presentado, han pasado olímpicamente de nosotros y estaban allí desarrollando sus proyectos. Uno era un barco, otro era un de nutrias, y bueno, estaban súper implicados. Además, me ha llamado muchísimo la atención por ejemplo, cómo habían llegado al convencimiento de cómo funciona una palanca correctamente por el mero hecho de haberla hecho. Porque me decía uno de los alumnos, mira, pues si pulsas aquí te cuesta mucho trabajo, pero si pulsas aquí es muy suave. Digo, hombre, menos mal, has entendido la palanca de primera mano. Es que realmente ese tipo de aprendizaje experiencial es el que les va a quedar y el que logra un aprendizaje significativo.
Enhorabuena, insisto, por esa iniciativa. Y también, bueno, hoy se ha presentado esa oferta del Ayuntamiento de campamentos de verano para los escolares del municipio. Oferta ambiciosa. Cuéntenos un poquito.
Pues mira, ayer se abrió el plazo para los campamentos de verano para escolares, que va dirigido pues a alumnos entre 8 y 12 años. En concreto han salido 450 plazas. El plazo para inscribirse va a estar abierto hasta el 29 de mayo y la inscripción pues se hace en la página web que tenemos en la Concejalía de Educación, que es murciaeducadora.net. Hemos sacado 5 campamentos en cada uno de los tramos, en el de tercero y cuarto de primaria y en el de quinto y sexto de primaria, y los campamentos están dirigidos pues a medio ambiente y a naturaleza, que esos se van a desarrollar en las alquerías en el Parque Regional de Sierra Espuña, aventuras en inglés que se va a desarrollar en Castalla, en Alicante, y luego hay otro de multiaventura y montaña que se va a desarrollar en Nervión. La verdad es que son posibilidades de desarrollar nuevas competencias y habilidades, de convivir con compañeros como tú, que vienen además de, puede ser que vengan de otros colegios y por tanto amplían las amistades. Pues es la posibilidad de ofertar a todos nuestros escolares pues esas experiencias que son pues sumamente enriquecedoras, porque enseñan cosas que en las aulas no se aprenden.
Ya casi para terminar, ¿a qué edades van dirigidos estos campamentos, concejal?
Pues van dirigidos a los alumnos desde los 8 hasta los 12 años. Normalmente son los cursos desde tercero a sexto de primaria. Uh-huh. Tenemos hay diferentes turnos, unos son para tercero y cuarto de primaria, o sea, los 8 y 9 años, 8, 9, 10, y el otro 10, 11 y 12, que serían los de quinto y sexto de primaria.
¿Y los padres que nos escuchen, dónde pueden dirigirse?
Pues tienen toda la información y es donde se realiza la inscripción, en la página web murciaeducadora.net, que es donde tenemos todas las cosas de campamentos y todos los programas que el ayuntamiento desarrolla para completar pues, la actividad curricular de nuestros docentes y ayudarles en ello. Pues ahí tienen toda la información y todo el detalle, los precios, los turnos que hay y a quién están dirigidos.
Recordamos la página otra vez para que alguien, a lo mejor que ahora mismo sintoniza la COPE, haya llegado ahora mismo y quiera cogerla.
Murciaeducadora.net.
Murciaeducadora, amigo oyente, .net. Ahí cualquier información sobre estos campamentos organizados por el Ayuntamiento de Murcia. Muchísimas gracias de verdad a Belén López, concejal de Educación, que como decía yo al principio, hombre, ha tenido hoy una agenda bastante completa, pero muy, 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 muy agradable, sobre todo con esos chavales, como decíamos al principio, que están descubriendo vocaciones científicas. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Bueno, pues nosotros ahora lo que hacemos es, pasito a pasito, acercarnos hasta la actualidad de la UCAM.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Pues hoy en nuestro espacio dedicado a la Universidad Católica de Murcia tenemos que hablar de la edición de este año del ranking de la Fundación CID, Conocimiento y Desarrollo, por su excelente rendimiento en varios indicadores clave. Hace alusión a la UCAM. La institución que preside María Dolores García se posiciona como la mejor universidad privada de España en captación de fondos privados para investigación, evidenciando sobre todo la confianza que las empresas depositan en su capacidad para desarrollar proyectos de I+D+I y transferir conocimiento al sector productivo. Este logro se complementa además con la destacada posición de la UCAM como la segunda universidad privada española en número de patentes realizadas en colaboración con empresas, reafirmando confirmando su fuerte vinculación con el tejido productivo. Pero también es un referente la OCAM en el apartado de la internacionalización. Y para ello vamos a hablar hoy con Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la propia OCAM. Señor Blesa, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Pedro, saludos a todos los oyentes de COPE, es un placer estar con vosotros.
Bueno, esa internacionalización se refleja, por ejemplo, en que la Universidad Católica está muy bien posicionada en la oferta académica en inglés, por ejemplo, ¿no? Se sitúa en segundo y tercer lugar a nivel nacional en programas de grado y de máster.
Pero lo interesante es imaginar, como hago yo, que llevo 25 años en la UCAM, que hace 25 años cuando llegué la UCAM a esta universidad, la UCAM tenía un convenio firmado con una universidad latinoamericana, hoy tiene 400 convenios firmados con instituciones de los 5 continentes. Cada año la universidad moviliza, envía y recibe a más de 1.000 estudiantes y personal a sus universidades socias o aquí en la UCAM. Contamos este año entre nuestros alumnos con más de 3.000 alumnos internacionales que provienen de 135 países del mundo y que hablan 65 lenguas y practican prácticamente todas las religiones del orbe y comen todo tipo de gastronomías que podéis imaginar, desde la India, taiwaneses, chinos. Tenemos estudiantes palestinos, tenemos estudiantes israelíes. Este es un lugar abierto a la universidad, un espacio cosmopolita. Y como dices, el ranking, un ranking prestigioso, puesto que es un ranking independiente, que además se nutre de datos que provee el propio ministerio, señala cómo la universidad es un referente en internacionalización, puesto que en orden a acoger a este nutrido grupo de más de 3.000 alumnos internacionales, la universidad no solo los aloja en sus programas en español, que es francamente importante, como lo es Latinoamérica para nosotros, pero tenemos alumnos asiáticos, alumnos africanos, alumnos norteamericanos, alumnos europeos de todos los países de la Unión. Y para eso hemos desarrollado una oferta en inglés de grados y posgrados que nos sitúan, por tanto, en el marco de este respetado ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, como la segunda en máster y tercera en grados en España. Además de señalar este ranking, que la UCAM es la quinta universidad de España en la gestión de prácticas internacionales para sus alumnos. Todo ello nos enorgullece mucho y nos anima a seguir trabajando.
Termino. A la hora de hablar de internacionalización, eso es vital para un joven que quiera ampliar perspectivas, porque lógicamente conoce otras culturas y también mejora su formación e incluso pueden salirle trabajos a través de empresas en otros países, ¿no?
Y en tu propio país. Hoy en día, un estudiante que ha desarrollado, como informa la Comisión Europea, que ha llevado a cabo una movilidad de Erasmus, tiene un 50% más de posibilidades de encontrar un empleo en su propio país que el que no lo ha hecho, aparte de que está estudiado también el impacto en la estabilidad laboral y también el impacto salarial que tiene haber desarrollado una carrera internacional, aunque eventualmente regreses a tu país. En el caso de España, que es un país increíblemente internacionalizado, lo es su sector turístico, lo son sus empresas, y en el caso de la región de Murcia, que tiene que básicamente un 35% de su Producto Interior Bruto está conectado a la exportación, es fundamental que los alumnos locales, los alumnos en la UCAM, incluso los internacionales que están en la UCAM y que se acogen también a programas de movilidad y que llevan a cabo experiencias en el extranjero, es fundamental hablar lenguas, es fundamental viajar y es fundamental que eso quede reflejado en tu currículum como una señal distintiva que con toda certeza ayuda a los jóvenes a progresar profesionalmente una vez terminan los estudios.
Pues ha sido un placer hablar con Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunicación de la UCAM, sobre esos resultados del ranking Comunicación y Desarrollo, que sitúan a la UCAM muy arriba, no solamente en internacionalización, sino también en investigación, en captación de inversiones, etcétera, etcétera. Un abrazo fuerte.
Gracias. Saludo a los oyentes de COPE. Que tengáis un feliz día.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues seguimos en la mañana de la cadena COPE y les digo que el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco, pero ya se están organizando actos dentro de lo que es la Semana Sin Humo. Actos que, por cierto, se han presentado en la calle y que ha seguido muy de cerca nuestra querida compañera Paula Pascual. Paula, cuéntanos.
Efectivamente, buenos días. Se acaba de presentar en la Plaza de Santa Isabel de Murcia y de ello vamos a hablar con la concejal de Sanidad, Pilar Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Paula.
Nos acompaña también el vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Eduardo González. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Antonio Martínez, que lleva la unidad de Antonio González, perdón.
Antonio Madrid.
Bueno, Antonio Madrid lleva la unidad de deshabituación tabáquica del Ayuntamiento de Murcia. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas.
Que le he cambiado el apellido. Pilar, ¿en qué consiste este Día Mundial sin Tabaco? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque la Plaza de Santa Isabel, ¿queréis que sea un espacio sin humo?
Efectivamente, nosotros hemos querido enmarcado en esta semana sin humo que se va a realizar a partir del 25 de mayo, del 25 al 31 de mayo, queríamos poner en valor y aprovechar y presentar este nuevo convenio que el Ayuntamiento de Murcia, desde la Concejalía de Salud, hemos firmado con la Asociación Española contra el Cáncer, porque lo que queremos es apostar por esos espacios libres de humo en esta conmemoración del Día Mundial, que es el próximo 31 de mayo. Lo que queremos es, desde luego, presentar diferentes actuaciones que nos permitan la promoción de la salud y sensibilizar sobre la importancia que tiene concienciar y proteger a los más jóvenes de la influencia negativa que tiene el tabaco y que además es una de las principales causas de muerte. Según la ONU, el tabaco es responsable de la muerte de 7 millones de personas al año. Por ello, desde la Concejalía de Salud estamos promocionando, estamos además adscritos desde 2016 a esa estrategia de promoción de salud y prevención del Sistema Nacional de Salud con una serie de ejercicios físicos, de actividades, de programas de promoción de salud y de la consulta de deshabituación tabáquica que tenemos aquí al doctor don Antonio Madrid, que es el responsable de la consulta donde están pasando pues una serie de personas relevantes y está teniendo adherencia para dejar de fumar.
Estamos ahora mismo en la zona infantil de la Plaza Santa Isabel. Aquí lo que se pretende es que no haya humo, que nadie fume. ¿Dónde más? ¿A dónde se va a llevar esta iniciativa?
Bueno, en principio la iniciativa lo que pretende es extender esta actuación al resto de los espacios en los que pueda haber niños o pueda haber mayores, las personas más susceptibles y más vulnerables, y por lo tanto aquellos jardines de la ciudad de Murcia donde estas personas suelen pasar bastantes horas, ¿no?
Por ejemplo, Eduardo.
Pues por ejemplo, hablaba la concejal del Malecón, hablaba la concejal también de otros espacios con jardines del municipio de Murcia y uh-huh. Lo queremos extender en un tiempo prudencial y según vayamos viendo cuál es la aceptación de la ciudad de Murcia al resto de las zonas ajardinadas del municipio, ¿no?
Para aquellos que quieran dejar el tabaco, Antonio Madrid, ¿dónde está la unidad de deshabituación tabáquica?
Pues tenemos la consulta, la tenemos en el Jardín del Salitre o Jardín de la Pólvora y atendemos la mañana martes, miércoles y jueves por la mañana. Si contactas con el ayuntamiento y dice que le pasen con la unidad del tabaco, directamente la mocita. El único requisito es fumar y querer dejarlo.
¿Y cuántas personas han dejado ya el tabaco?
Pues el año pasado, 2023, vi a 270 personas, de las que pude contactar con 210 y lo habían dejado 70, es decir, un 35% de posibilidades. Hay que tener en cuenta que si intentan dejarlo por su propia cuenta, lo consiguen en torno al 4 o 5%. Con nosotros esa cifra aumenta muchísimo, teniendo en cuenta también ese 35%, que hay personas que es mucho más complicadas, con enfermedades mentales graves. O sea que si no contamos esas personas, probablemente la tasa de éxito sería incluso mayor.
¿Cuesta mucho dejar de fumar?
Es horrible, es un vicio horrible y cuesta muchísimo, más que otras drogas, más que la cocaína, más que el hachís, la marihuana. Hay que dejarlo, no queda otro.
¿Y hasta qué punto es beneficioso, Eduardo?
Bueno, yo creo que, entre otras cuestiones, el tabaco, ya hemos comentado algo, es el origen de multitud de cánceres, no solo el cáncer de pulmón, sino que es origen de otro tipo de cánceres también, pero es origen de enfermedades vasculares y sobre todo cualquiera que haya tenido algún familiar fumador de larga duración habrá visto que es quizá una de las peores formas de morir. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, toda esta gente que vemos alguna vez por la calle que va con una maquinita de oxígeno colgando, es una forma horrorosa. El tabaquismo acaba produciendo en España en torno, creo recordar, que son, no sé, son 50.000 muertes todos los años. En el mundo la cifra se dispara, pero solo en España 50.000 muertes. Pero ya no solo son los muertos, es la morbilidad, y sobre todo es la falta de calidad de vida que ocasiona el tabaco en todos aquellos que fuman. El doctor Madrid lo ha comentado muy bien, dejar de fumar es costoso, pero cuando se tiene voluntad de dejar de fumar y se acude a una consulta como la que tiene el Ayuntamiento de Murcia, las posibilidades de dejarlo se disparan absolutamente.
Yo también quería preguntarle, Eduardo, por el sol, porque ha venido con sombrero, ¿por qué?
Pues he venido con sombrero porque, entre otras cuestiones, creo que en Murcia disfrutamos de un clima, quitando a lo mejor el mes de julio y de agosto, excepcional, el resto del año, y el sol es el causante, entre otras cuestiones, de uno de los principales tumores malignos más perjudicial, que es el melanoma. Ayer leía las cifras del melanoma en la región de Murcia, prácticamente cada dos días se diagnostica un caso de melanoma. El melanoma afecta básicamente aquellas zonas de la piel que no están cubiertas, y el sombrero creo que es el método más barato y más eficaz para prevenir la aparición de este tipo de tumores de piel.
Eduardo, Antonio, Pilar, gracias por haber estado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias, Paula, por esa comunicación y por hablar precisamente de esas actividades con motivo del Día Mundial sin Tabaco. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar de la Fundación FADE, porque para ayudar a los familiares y cuidadores de personas mayores o dependientes en el entorno del hogar, esta fundación ha organizado el curso Familia Cuidando, con el apoyo de la Consejería de Política Social. Se trata de un curso impartido por profesionales de medicina, enfermería, nutrición, fisioterapia y trabajo social para desarrollar las competencias y habilidades que se necesitan para cuidar a una persona mayor. La fecha del curso es el próximo 30 de mayo, el horario de 3:30 a 8 de la tarde y el lugar el Salón de Actos del Hospital Reina Sofía. Hay que señalar que los temas del curso van a tener que ver con los recursos prácticos para cuidar y cuidarse. Por ejemplo, un taller de GastroLab para aprender a elaborar platos en distintas texturas para mayores con problemas de masticación o deglución. Y también un taller práctico con técnicas de relajación para el cuidador, técnicas físicas, musculares y de respiración y técnicas de estimulación cognitiva. La participación es gratuita a través de una página web que es www.fundacionfade.org o contactando a Fundación FADE a través de un teléfono, el 868-940204, 868-940204. Y hoy nos acompaña César García Rincón de Castro, doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y trabajador social y experto en educación prosocial y para el desarrollo humano. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, muchas gracias. Fenomenal. Aquí, pues, trabajando para Fundación FADE. Y bueno, muy agradecido de que podamos compartir y seguir compartiendo en estos cuidados de las personas mayores en el hogar.
Hablamos de la comunicación. ¿De qué modo nuestra comunicación, por ejemplo, con los mayores les va a generar bienestar y seguridad? Coméntenos algunas claves, sobre todo para gente que ahora mismo está cuidando a mayores.
Pues, una clave, por ejemplo, muy, muy práctica, muy sencilla y muy cotidiana es decir frecuentemente su nombre. Cuando nombramos a las personas y decimos su nombre, pues de alguna manera las estamos considerando pues unas personas únicas, ¿no? Porque todos respondemos a nuestro nombre. De alguna manera las estamos nominando, ¿no? Decir frecuentemente su nombre porque, bueno, pues eso personaliza el servicio, la ayuda, ¿no? También es muy importante, por ejemplo, para situarse, nombrar el día, la hora, el mes y el año en que se está y hacerlo con cierta frecuencia. Bueno, puede ser que algunas de estas personas un poquito ya de desorientación, etcétera, y todo esto les ayuda mucho. Muy relacionado con ello, pues también lo que llamo yo biosituarnos, es decir, situarnos en el espacio y en el tiempo. Decir con cierta frecuencia, pues ahora, por ejemplo, hemos hecho esto, es decir, acabamos de comer y hemos comido esto, ahora vamos a descansar un poco, vamos a dormir un poco de siesta, vamos a descansar, vamos a ver la televisión y después nos vamos a dar un paseo o después vamos a hacer la gimnasia, ¿no? Hemos hecho esto, estamos aquí ahora y vamos a hacer esto después. Esto da mucha seguridad a las personas porque si estamos en un momento ya de envejecimiento cerebral, de demencia o con un principio de Alzheimer, pues el que seamos de alguna manera los que les ayuden a situarse en tiempo y en el espacio les da también mucha seguridad. Por supuesto, todo lo que signifique generar sonrisas y buen humor, ¿no? A través de, por ejemplo, hechos graciosos que nos han ocurrido. Oye, ¿te acuerdas, Felipe, el otro día que nos fuimos a dar un paseo y resulta y se nos cayó la manta y entonces vino una señora, la manta, y nosotros, ¿qué pasa? Bueno, pues todas estas cosas simpáticas que nos pueden suceder, pues también recordarlas porque les gusta mucho, ¿no?
También creo que, iba a decir yo que estamos hablando de la comunicación verbal, pero claro, también existe la no verbal y tiene una gran importancia en esa comunicación con el mayor, ¿no? Lo que no nos dicen, pero sí nos dicen a través de los gestos.
Efectivamente, la comunicación no verbal es un aspecto muy importante de la comunicación en general y a veces se dice más sin decir, ¿no? Con nuestra proximidad física, no es lo mismo hablarles de frente, que nos entiendan bien, que hablarles de lado o hablarles de espalda o mientras estamos haciendo otra cosa en la cocina. Es muy importante, por ejemplo, pues esa cercanía y esa sana proximidad, ¿no? Estar próximos, estar cercanos, mostrar apertura y acogida, pues con gestos abiertos, de manos abiertas, de brazos abiertos, con gestos de orientación corporal a la persona cuando estamos hablando con ella. Muy importante con las personas adaptarnos a su ritmo. Esto ya lo explicó Flora Davis cuando en el famoso libro de comunicación no verbal, lo importante que es adaptarnos a su ritmo de movimiento, a su ritmo de habla. Si es una persona pues que habla más lento, pues nosotros no hablar rápido como un papagayo, porque entonces, primero, no nos va a entender, por supuesto, una sonrisa, mostrar amabilidad, mostrar servicio. Sí. Y luego, muy importante, el tema de las emociones, mostrar emociones, compartir emociones también desde lo no verbal, validar las emociones del otro, lo que siente, cómo se siente, no hacer como si no hubiéramos visto su emoción. Lo no verbal es fundamental.
Yo ya casi para finalizar, también hay que saber lo que nos dicen las personas mayores que cuidamos, aunque no lo digan explícitamente.
Perdona,
¿verdad?
Que se me...
Sí, se va un poquito la señal. Decía yo que es muy importante lo que las personas mayores nos dicen sin decirlo explícitamente, también a través de sus gestos. Eso también hay que leerlo, ¿no?
Fíjate que es muy importante, por ejemplo, las personas nos están diciendo constantemente cuenta conmigo, consúltame, no tomes tú las decisiones por mí, hazme partícipe en la medida que yo pueda de los planes que vamos a hacer, de las decisiones que vaya a tomar. Luego también nos están diciendo muchas veces que son adultos, que no son niños. A veces caemos en el error de infantilizar al mayor, de tratarle como un niño. Es un adulto y tenemos que tratar y dirigirnos a él como tal, como una persona adulta.
Pues César García Rincón de Castro, muchísimas gracias por estar en este programa de FADE. Recordamos además la fecha del curso Familia Cuidando de la Fundación FADE. Será el 30 de mayo y ahí se podrá aprender con más detalle acerca de este tema y muchos otros relacionados con el cuidado de personas mayores. De verdad, gracias por arrojarnos luz sobre la comunicación, cómo comunicarnos con nuestros mayores. Muchas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pasan de la 1. Hoy es martes. Con lo cual, nuestra querida Maite Fernández está con nuestro policía de guardia. Hoy, además, para hablar de un tema, y aquí hay que ponerse serio, como es el del acoso escolar. Nos van a dar las claves de cómo solucionar, o al menos frenar este acoso. Maite, cuéntanos.
Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, los policías locales, en este caso además nuestro protagonista también es criminólogo, bueno, pues se dedican a muchas más cosas que al tráfico, que a los robos, bueno, hay un montón de tareas, no vamos a decirlas todas aquí, pero entre otras también hay una función que es, imagino que difícil a la vez que bonita, que es trabajar con los más pequeños de la casa en sus tareas de policías tutores. Vamos a conocer un poquito más de un tema además que preocupa y que siempre hay que incidir en él, en el bullying, en el acoso escolar. Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal, Maite?
Pues encantados de que veléis por nuestra seguridad en general, pero también especialmente de la de los niños.
Pues sí, así es. Y sobre todo hay que trabajar siempre la prevención. Hay que abordar el tema de la prevención, sobre todo en centros educativos. Y en este sentido, como bien señalas, puede adelantarse a problemas que están en la sociedad. como puede ser, y más aún con el uso de las nuevas tecnologías.
Claro, hemos quitado, imagino que no sé si se nota, Víctor, ya llevamos unos meses desde principio de año, aquí en la región se han quitado el uso libre de los móviles, de los dispositivos. ¿Se ha notado una mejoría?
Bueno, al final sí que es cierto que al final que no esté dentro del aula, pero a diferencia de hace unos años, pues el acoso escolar, el bullying, que hay que decir que viene también recogido a través del decreto de convivencia en centros educativos de la región de Murcia, pues ha cambiado bastante, ya que pues el acoso antes se quedaba dentro del aula y ahora permanece las 24 horas por culpa de bueno, pues los dispositivos móviles. Entonces, pues sí, evidentemente sí que se ha reducido ese uso desmesurado, y hay que decir que al final, pues anteriormente a estos cambios a principio de año ya estaba prohibido el uso de dispositivos móviles sin autorización, pero bueno, pues al final el liberar un poco de las pantallas en las aulas pues va a mejorar bastante, sobre todo a una edad que, bueno, pues que al final está pues nuevos sentimientos, nuevas cosas, nuevas experiencias a flor de piel.
Imagino, Víctor, que a lo largo de los años que lleváis haciendo estas tareas, estas charlas, estas comunicaciones con los alumnos de los colegios, os habréis encontrado casos, bueno, pues un poquito más serios, pero en el día a día encontráis actitudes todavía erróneas en la forma en la que tratan a los compañeros y demás.
Sí, bueno, eso siempre va a mantenerse, pero el problema es erradica de una educación. Desde el punto de vista de la delincuencia juvenil hay que abordar, pues, desde el ámbito educativo, que ya se hace en los centros de enseñanza a través de la comunidad educativa, también en la familia, padres, madres, abuelos, tíos, bueno, pues todos los que involucra a lo que es la familia, pues va a favorecer mucho el respetar a compañeros, a no ser ni acosador o favorecer, en este caso, pues situaciones de acoso, también la cultura y el grupo de iguales. Entonces, pues bueno, pues es vital trabajar mucho el tema de la prevención y la educación, y a través de las administraciones públicas se hacen determinadas actuaciones, charlas, jornadas, pero esos puntos que he comentado anteriormente del ámbito familiar, también el grupo de iguales y desde el punto de vista cultural, pues va a favorecer bastante el que eliminemos dentro de lo que es los centros educativos el acoso escolar, el bullying.
¿Cómo trabajáis especialmente? Imagino que es una tarea que iniciáis a principio de curso, pero que se va fortaleciendo según vais viendo un poquito por dónde puede cada grupo encontrar el problema.
Bueno, lo que se trata es abordar el tema de la mediación y la resolución de conflictos y, sobre todo, pues ofrecer las diferentes herramientas que pues vienen a través, por ejemplo, del teléfono del acoso escolar o bien el 112, saber cómo proceder y evitar, pues como he dicho anteriormente, eliminar ya de raíz cualquier situación de acoso que se produzca dentro de las aulas.
Víctor, es verdad que vosotros trabajáis en colaboración directa con el claustro, con los profesores, con la gente que trabaja en el cole, pero esto tiene que arrancar en casa, ¿no?
Así es, lo he comentado anteriormente, el papel de los padres y madres deben de ser fundamental y pues por eso rutinas preventivas, establecer buenos hábitos, bueno, pues desde bien pequeños, esa palabra respeto, y no fomentar el odio, no fomentar pues situaciones de rechazo, bien en cualquier tipo de comentario que sean despectivos, pues todo eso favorece en tener una vida saludable y más aún pues entre compañeros de clase.
Bueno, pues sin duda que queremos que en algún momento no haga falta ni siquiera esto, porque además los niños nos dan súper muchas súper lecciones a lo largo de nuestra vida, pero que bueno, pues mientras sigáis haciendo esa labor tan importante que hacéis. Víctor, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
Noche murciana, hay gloria en su amanecer, escamas y purpurinas te inundan, quieren el fuego nacer. La primavera es murciana,
Yo cada vez que oigo a los parramboleros digo lo mismo que cuando escucho a Frank Sinatra. Cada día cantan mejor. Es que es verdad, cada día cantan mejor. Y esta noche vamos a poder verles en la Plaza Adolfo Suárez con motivo de las fiestas de Alcantarilla a las 10 de la noche. Y al otro lado del teléfono tenemos precisamente a uno de los fundadores y alma de los parramboleros, a Manolo Manjón, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo vamos, Manolo?
Pues aquí estamos, Pedro, encantado de hablar con vosotros, con la COPE, como siempre. Desde estos 25 años que estamos celebrando este año, pues siempre habéis estado con nosotros y ya sois de la familia. O sea, que encantado de estar con vosotros y con los oyentes de la COPE.
Una gran familia, por cierto, porque sois muchos.
Pues sí, ya sabes que... Bueno, el grupo se formó así ya, ¿eh? Cuando lo hicimos ya era un grupo numeroso, o sea que... se concibió el grupo así hace 25 años y así ha seguido.
Hoy 10 de la noche, entregaos como siempre, además una localidad tan hermanada con Murcia, tan bonita en fiestas como es Alcantarilla. ¿Qué repertorio vais a ofrecer a la gente que vaya a la Plaza Adolfo Suárez?
Bueno, pues Alcantarilla estamos yendo 10, 12 años, todos los años vamos. Hay una noche que es la noche de los parramboleros y siempre vamos y muy agradecidos. Y bueno, siempre que vamos a Alcantarilla y a otras actuaciones, pues siempre intentamos... pues dar alguna sorpresa con alguna canción nueva, ¿no? Para ir renovando el repertorio. Y esta noche en Alcantarilla pues también habrá cosas nuevas y esperemos que a la gente que nos escuche pues les guste la renovación un poco del repertorio.
Lo que tenéis en cuenta también es que a la gente le encantan las clásicas de los parramboleros, esas solo las van a pedir.
Bueno, ya sabes que la actuación, que son casi 2 horas lo que se hace, y se va haciendo un poco de todo, de canciones emblemáticas nuestras de en los 20 años, que tenemos más de 200 canciones que se han arreglado para los parramboleros, y luego pues las cosas nuevas, o sea, pues así se van alternando, y bueno, siempre hay clásicos que siempre se cantan porque la gente no los pide, y luego pues canciones nuevas, como te digo, que esta noche pues se estrenará alguna.
Por cierto, año importante, tú lo decías, 25 aniversario, va a haber actos que no vamos a desvelar ahora, pero que van a ser muy potentes también aquí en la ciudad de Murcia. Un año muy especial, ¿no?, para ese grupo que, mirando un poco hacia atrás, ¿qué recuerdos tienes de esos primeros parramboleros, de esos primeros conciertos, Manolo?
Bueno, pues la verdad que mucha añoranza. Ahora que el día 19 de este mes, hace unos días, pues cumplimos los 25 años de presentarnos en la Romea. Y bueno, y hay un vídeo que está en las redes que lo pueden ver de cuando empezamos, de la primera rueda de prensa que se dio en el Romea, en ese Salón de los Espejos, de las primeras actuaciones. Pues bueno, pues vemos la evolución que ha tenido el grupo y bueno, y también que éramos mucho más jóvenes que la mayoría de los que estamos. Pero bueno, eso está bien porque seguimos aquí. Desgraciadamente hay un par de parramboleros que ya no están con nosotros, porque seguro estarán muy contentos de que hagamos estos 25 años, porque siempre están presentes en todas nuestras actuaciones.
La penúltima ya, ¿vais a ir todos los parramboleros a Alcantarilla? Como yo digo, el equipo A, el equipo titular.
Hombre, sí, hombre. Ya sabes tú que faltas porque no tiene más remedio que no puede ir por algún asunto personal o porque está enfermo. Pero nosotros todos, normalmente vamos todos. Y nada, y un placer por subirnos al escenario y aparte ya compartir la tarde, porque primero vamos a la prueba de sonido, luego a la actuación y después pues siempre viene una post-actuación que siempre nos quedamos pues compartiendo con la gente que va a vernos, o sea que con muchas ganas de que llegue esta noche y vamos, seguiremos todos.
10 de la noche, recordamos, Plaza Adolfo Suárez en Alcantarilla con motivo de las fiestas de Alcantarilla y ya esta sí que es la última. Mensaje para toda la gente que conocéis muy bien, como tú has dicho, siempre hay una noche de los parramboleros, mensaje de que va a haber alegría, de que va a haber diversión y sobre todo de que va a haber buena música, ¿no?
Hombre, claro, que yo creo que la gente que esta noche vaya a escucharnos como siempre, pues seguro que se va a ir mucho más contenta a su casa, o por lo menos eso vamos a intentar nosotros, de que pasen con nosotros una jornada muy agradable esta noche. Vamos, como va a hacer buena noche, pues perfecto, ¿no? Música, buena noche y buen público, pues se dan todas las circunstancias para pasarlo bien.
Pues lo dicho, Manolo Manjón, muchísimas gracias. Estaremos allí pendientes de la música de los parramboleros. Un abrazo.
Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a la COPE siempre por la atención que tiene con nosotros. Buenos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y hoy también se ha presentado hace muy poquito una interesante iniciativa para promocionar el comercio de proximidad en el centro de Murcia. va a haber incluso bonificaciones en algunos aparcamientos. Siguiendo este tema, nuestra querida compañera Paula Pascual ha hablado con algún invitado de importancia que nos va a aclarar algunas cosas. Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente, desde ahora va a ser más fácil comprar en los comercios de Murcia porque se ha puesto en marcha una iniciativa de la que vamos a hablar con el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paula.
Aparcamientos como la Glorieta y el Plano de San Francisco, desde ahora ponen en marcha una iniciativa para que sea más fácil aparcar.
Pues sí, efectivamente. Estamos en el propósito de dinamizar el centro de Murcia a un lado y a otro del río. Hay la necesidad para los comercios de obtener aparcamiento cómodo, de aparcamiento sencillo. Y hemos llegado a un acuerdo con la concesionaria de los dos aparcamientos por los que en el Plano de San Francisco, con usos de, o con paquetes de 5, 10 y 20 usos a menos de 3 euros, se va a poder aparcar hasta 12 horas en el aparcamiento del Plano de San Francisco. Y de la misma manera, pues también en Glorieta lo que hemos hecho ha sido hacer una campaña con bonos de media hora, de 30 minutos, libres y gratuitos para que se puedan repartir los distintos comercios. Hasta 8.000 tickets de ese tipo vamos a distribuir a través de las asociaciones de comerciantes, pues para que todos aquellos que vengan al centro pues tengan la facilidad de poder aparcar y luego pues andar, coger otro modo de transporte, pero que tengamos la facilidad de usar esos aparcamientos.
Creo que en la Glorieta ya se puso en marcha una iniciativa muy parecida a la de Plano de San Francisco. ¿Qué tal fue?
Pues funcionó muy bien y por eso ahora vamos a hacer esta repetición. La vamos a hacer ahora en este caso directamente en colaboración con los comerciantes. En aquel momento se dispensaron 600 paquetes de aparcamiento que supusieron hasta 7.000 usos que hicieron los murcianos del aparcamiento de Glorieta. Esto lo vamos a extender ahora al Plano de San Francisco con intención de que todos esos accesos sean sencillos y también para un entorno como es el de Plaza de Verónicas, que como sabéis pues va próximamente a ver su transformación, lo que es el propio mercado de Verónicas, lo que es el entorno, el barrio, y queremos colaborar con ello en la remunicipalización del aparcamiento del Plano de San Francisco y ponerlo a disposición del entorno.
Los tickets de la Glorieta se puede aparcar durante 30 minutos, ¿hay un horario establecido?
Sí, será de las 4 de la tarde y hasta la 1 de la mañana, de lunes a viernes, pues para favorecer ese horario comercial y también el de la hostelería, por qué no decirlo, y que puedan utilizar esos 30 minutos pues para recoger esos pedidos, para esos encargos, y que indudablemente pues los comerciantes pues van a repartir con el mejor criterio entre sus clientes pues para favorecer ese uso y esas visitas a los comercios, que es lo que pretendemos, que a un lado y a otro, hacia el barrio del Carmen y hacia la zona del centro, pues consigamos que los clientes pues puedan acceder de manera fácil y de manera económica.
Participan 7 asociaciones de comerciantes, una de ellas es la del barrio del Carmen, su presidente es José Oñate. Hola, José, buenos días.
Hola, buenos días, Paula.
¿Qué os parece?
Pues bueno, todas las iniciativas estas al comercio del Carmen le viene muy bien. Ya teníamos un convenio con la Concejalía de Movilidad de una hora de aparcamiento gratuito para hacer compras en los comercios del barrio del Carmen. Y bueno, esto va a traer también pues que los comercios que pillan muy lejos del cuartel de artillería, porque el barrio del Carmen es muy grande, pues bueno, puedan aprovecharse de la iniciativa esta que nos ha facilitado la Concejalía de Movilidad para que, bueno, que durante la primera media hora le sea gratuito, ¿vale?
Hay que hacer una compra mínima, supongo.
Sí, claro, hay que hacer una compra mínima, lógicamente, y luego también los establecimientos de la Asociación de Comerciantes, donde se van a dar estos tickets de descuento de media hora, están identificados en los comercios que pertenecen a la asociación del barrio del Carmen.
Todos tienen un cartel anunciando, ¿no?, que tenéis este descuento para que las personas que estén interesadas puedan entrar.
Sí, sí, efectivamente. Y ya, pues no, pues ya esperar a ver si ya por fin, en un futuro no muy lejano, podemos contar ya con un aparcamiento en el barrio del Carmen, como ya se nos dijo que muy probablemente se fuera a hacer y que revitalizaría muy mucho el barrio, el comercio de la ciudad de Murcia.
¿Y qué dice de esto el concejal?
Pues el concejal dice que estamos trabajando intensamente porque efectivamente es una demanda que nos han trasladado desde el principio los comerciantes y también los vecinos. Recordemos que el barrio del Carmen, en proporción a la zona norte de la ciudad, tiene muchos menos posibilidades de aparcamiento. Los edificios son construidos sin aparcamiento subterráneo y eso pues para los residentes dificulta el aparcamiento, también para las visitas y también para todos aquellos que en algún momento pues quieren hacer compras en el barrio del Carmen. Es verdad que es un proyecto importante, un proyecto grande, es un proyecto que estamos trabajando, estudiando y analizando y que efectivamente, pues como comenté en el último pleno, tranquilidad, que quedan 3 años, que efectivamente estamos trabajando intensamente, pero está dentro de los planes que ya pusimos en marcha desde el equipo de Ballesta.
¿Y qué va a pasar con el de Plano de San Francisco?
Pues que va a ser municipal a partir del 26 de julio, que ese aparcamiento, como he comentado anteriormente, nuestro propósito es ponerlo también a disposición del entorno y del barrio, de manera que el mercado de Verónicas, que va a ser revitalizado, que va a ser reconstruido por parte de la concejalía de mi compañero Jesús Pacheco, pues que ese entorno y ese mercado que revitalice el entorno, pues pueda contar con un elemento activo que efectivamente podamos de manera flexible poner a disposición pues del mercado, del entorno, de los visitantes y de los comerciantes.
José Francisco Muñoz, José Oñate, gracias a los dos por estar en los micrófonos de la COPE.
Pues nada, muchas gracias a ti, Paula, como siempre.
Gracias, Paula, gracias a nuestros invitados por hablarnos de esa campaña para acercar el comercio de proximidad a los murcianos. Nosotros ahora miramos al cielo. Y hoy hay que decir que las temperaturas se van a mantener sin cambios. Es decir, eso significa, amigo oyente, que vamos a tener un mediodía muy caluroso, muy caluroso. La máxima, por ejemplo, en Murcia capital, 30 graditos, ¿eh? En Caravaca, 26, 28 en Lorca, 26 en Yecla y 25 en Cartagena. Mínimas que van a oscilar entre los 10 de Caravaca de la Cruz y los 16 de mínima aquí en la ciudad de Murcia. Y les doy un último apunte, ojo. En la mitad norte puede haber algún chubasco disperso a partir de la tarde, pero muy disperso, muy disperso. Así que ya lo saben, a lo mejor hay que coger el paraguas. Segundos para llegar al tramo de las 2 menos 10. Estás en la mejor compañía, aquí, en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos nos vamos a acercar hasta San Javier y lo vamos a hacer además en moto para hablar de la Hall Rally. Bueno, yo no voy a hablar de la Hall Rally, lo va a hacer mi compañera Maite Fernández con una invitada de excepción. No sé si ya se va o no en moto. Cuéntanos, Maite.
Y si siempre estamos encantados de acudir a San Javier a todas las maravillosas citas que nos ofrecen, bueno, pues desde este jueves van a ser, yo creo que el epicentro de la noticia en nuestra región. Va a haber muchas motos, pero también podemos ir los que no tenemos moto. Así que vamos a ver si nos invita. A mí particularmente no sé, pero a ustedes seguro que les invita la concejal Alba Sánchez, que ya está con nosotros. Alba, muy buenas.
Hola, buenos días. Y por supuesto que te invitamos a ti personalmente.
Bueno, pero yo soy la menos importante porque además yo no tengo moto, pero eso no exime de poder ir al Hot Rally, ¿no?
Hace poco me comentaron que la gente que lleva moto es motorista. Los demás somos moteros. Ajá. Pero los que llevan moto somos, o sea, que yo me considero motera. Voy, lo veo, me encanta, disfruto y no tengo moto. Así que, por lo tanto, soy motorista.
Además, en mi caso particular, por ejemplo, es bueno porque así no pongo en peligro a nadie. Puede disfrutar todo el mundo. ¿Esperáis reunir en este Hot Rally unas 3.500 motos y personas llegadas de toda Europa, no?
Así es. Esta 21 edición, que desde este jueves 23... tenemos 4 días por delante cargados de espectáculo y de motos, y se hace hemos alargado un día más con la intención de que personas que vengan de países por toda Europa, pues que tengan un poquito más de días para disfrutar. Hacen viajes muy largos y bueno, para darles más cobertura.
Bueno, pues ya de momento tenemos más días de diversión, pero cuéntanos un poco el menú para convencer que no hace falta, que no tenemos ni motivo ni excusa para ir a San Javier. Siempre es un buen momento. Sí. Cuéntanos qué vamos a tener.
Bueno, pues el jueves arrancamos sobre las 7 de la tarde, a las 9 tenemos conciertos, viene Santi Campillo, la entrada por supuesto es libre, es en la explanada Bar Nuevo todo. El viernes también todo cargado de conciertos, de rock and roll, Gatos Locos, bueno, una serie de actuaciones, que todo está en las redes sociales del ayuntamiento, en la concejalía de festejos. También tenemos los carteles y la programación en las redes sociales de festejos, en el Facebook de festejos y en el Instagram de festejos. todo ello está cargado allí y lo pueden ver. El sábado por la mañana tenemos una ruta motera. Uh-huh. Bueno, la ruta motera es por la tarde y entran dentro de la base. La ruta del sábado ellos pasan dentro de la base militar, dan una vuelta, hemos pedido la autorización y todos los años se hace. Y después ya por todo el municipio, el domingo también hacen esa ruta sin entrar a la base, pero por todo el municipio de San Javier se recrea. El domingo tenemos la paella popular a mediodía. Y todo esto pues lleno de espectáculos y diversión, exhibiciones. Hay una empresa que se dedica a customizar las motos y estará pintando. Va a ser, vamos, cargado de eventos.
Además de todo eso, Alba, este año tenéis el Bike Show, que también va a tener premios.
Sí, aquí están los mejores preparadores, presentan sus motos con piezas y pinturas espectaculares que estarán durante todo el sábado en la zona acotada para ello y se entregarán tres premios que, bueno, la persona encargada de todo esto es, como ya lo conocerán, que siempre se encarga todos los años, es Andrés Soto. Y bueno, un compañero, amigo y implicado con la causa, el que más. Y se esfuerza cada año por hacer cosas espectaculares. Este año pues tenemos eso. Continuamos este sábado con los conciertos destacados Brian Downey, fundador de los míticos Thin Lizzy. Y el domingo, para acabar el festival, con una gran matinal a las 10:30 de la mañana, pues tenemos la ruta por San Javier, esa es la ruta que te he comentado antes, que es por todo el municipio de San Javier, y a partir de las 11, música en directo, un buen almuerzo y la paella gigante.
Oye, no falta de nada. Desde luego, lo de la paella es que además anima muchísimo y con estas temperaturas, Alba, imagino que dan bueno para todo el fin de, desde el jueves, como decimos, comienza este Hot Rally, hasta el próximo domingo, ¿darán bueno o no? Buenísimo, que van a poder bañarse.
Exactamente. Sí, tenemos el tiempo a nuestro favor y vamos a disfrutarlo. Tenemos la playa, tenemos el paseo, tenemos buena gente, buenas motos y mucho ambiente.
Bueno, pues
moteros
y motoristas, este fin de semana, no, jueves, viernes, sábado y domingo tenemos una cita en San Javier con el Hot Rally. Llega a su 21 edición y 3.500 motos, unas 10.000 personas llegadas de toda Europa, no vamos a faltar nosotros. Así que los oyentes de COPE se apuntan a la cita, Alba. Muchísimas gracias y que salga todo a pedir de boca.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Te propongo un reto. El sábado 1 de junio súmate al reto Río Limpio. Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, música y mucho más. ¿Aceptas el reto? Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues tenemos que decir que en esta jornada de martes, en general, las carreteras de la ciudad de Murcia no presentan grandes atascos. Como siempre les digo, hay que tener muchísima precaución, sobre todo mirando a la posible salida ya de colegios y también de diferentes comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, mantengan la distancia de seguridad, sobre todo en los trayectos cortos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
COPE Comunidad de Murcia.
Nos quedan aproximadamente 2 minutos para llegar a las 2. Les tengo que dar una noticia, y es que la comunidad está dispuesta a actuar sobre la mancha blanca del Mar Menor. La consejería reúne a expertos locales y nacionales, según publica el diario La Opinión, para intercambiar información científica sobre este misterioso episodio en la Laguna Salada. Como decimos, se está dispuesto a intervenir en esa llamada mancha blanca, y si los expertos lo avalan, claro. Lo ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, durante un encuentro que se ha celebrado hoy martes, en el que se han dado cita expertos locales y nacionales aquí en nuestra región para intercambiar sobre todo información y mostrar los avances experimentados en los estudios sobre esa misteriosa mancha que comenzó a aparecer hace unos 4 o 5 años en la Laguna Salada, desde la llamada desembocadura de la Rambla del Albujón, y que progresivamente se ha ido extendiendo hasta la isla Perdiguera y el sur de los Urrutias. No obstante, la posibilidad de esta intervención tendría que contar, como decimos e insistimos, con el visto bueno de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, que está formada por la comunidad y por el propio Ejecutivo Regional. Bueno, pues esa es una noticia de última hora que tiene que ver con la actualidad del Mar Menor y que, bueno, pues se ha dado a conocer a lo largo de la jornada de hoy. 30 segundos aproximadamente para llegar a las 2. Disfruten de esta tarde, que merece la pena, ¿eh? Ya les he dicho antes que temperaturas de 30 grados máxima en algunas localidades como Murcia capital, lo cual va a permitir, pues eso, compartir las preciosas terrazas que tenemos en nuestra región, el mar, la montaña, lo que ustedes quieran. Están escuchando Mediodía COPE. Les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A estas alturas ya conoces la muerte de 3 turistas españoles emboscados en Afganistán. Todavía queda herida en un hospital de Kabul una española de 82 años a la espera de ser repatriada. Ayer además conocimos que un fotógrafo también español ha muerto durante un tiroteo en Etiopía. Hoy quiero fijarme en este tipo de destinos. Durante el año pasado, los españoles realizamos más de 27 millones de viajes al extranjero. Una gran mayoría tuvo como destino Europa, la mayor parte Francia y Portugal. En el exterior de la Unión, nuestros destinos preferidos han sido Marruecos y Estados Unidos. Cuando pensamos en viajar por turismo, normalmente nuestras prioridades son desconectar, descansar, ver lugares maravillosos o tener una experiencia también única. Pero para una gran mayoría de nosotros hay una cosa que está por encima de todo lo demás, y es nuestra propia seguridad. Afganistán, Corea del Norte o Yemen, por poner algunos ejemplos, pueden ofrecer paisajes únicos, seguro, y también experiencias exóticas. Seguramente son grandes países, pero la situación de seguridad que ahora mismo tienen da para pensárselo mucho antes de sacar un billete. ¿Tú te irías, por ejemplo, a Corea del Norte de turismo? Es cierto que en esta vida puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio. Bueno, esto lo tenemos que tener claro, y por supuesto que nadie puede juzgar a quien decide dar ese paso. Cada uno viaja donde quiere, dentro de sus posibilidades, pero desde luego hay que tener madera, no sé si de héroe, pero como mínimo de aventurero. Acabamos de hablar aquí en Mediodía con Pablo Strubel, que se ha dado más de una vuelta al mundo y se conoce, por ejemplo, África de cabo a rabo. Nos cuenta que el hecho de querer viajar a estos destinos no te convierte de entrada en un consciente o en un imprudente. En general, se trata de viajeros experimentados que no quieren el turismo convencional.
La gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general, y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. Muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona. Desgraciadamente, en ocasiones, pues suceden, bueno, atentados. Nos toca, digamos, apechugar con ellos
En cualquier viaje que vayamos a hacer no está de más y no perdemos nada por visitar antes la página web del Ministerio de Exteriores, donde hay una lista con todos los países del mundo. Ahí podemos ver qué riesgos nos podemos encontrar incluso en países que creemos perfectamente seguros. También tenemos los contactos oficiales por si ocurre alguna incidencia, por ejemplo en Afganistán, ya que es noticia, no hay ningún tipo de embajada o consulado español. De todas formas, allá donde vayamos, sea donde sea, lo que no sobra nunca es el sentido común y además no ocupa sitio en la mochila. Están pasando, además de esto, otros asuntos también destacados, como los siguientes que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hablando de viajes, la bola de nieve que sigue creciendo entre los gobiernos de España y de Argentina. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de anunciar que la embajadora española en Buenos Aires, que fue llamada ya a consultas, no vuelve a la capital argentina.
El gobierno se mantiene vigilante, la situación no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Es un gesto más de ruptura en las relaciones diplomáticas después de que el presidente argentino Javier Milei haya insistido en la televisión de su país en que no piensa disculparse.
Porque de hecho no le voy a pedir disculpas.
¿No le vas a pedir disculpas?
Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Y además, el orden de magnitud, digamos, de las agresiones de Sánchez y toda su gente, y lo que dije yo, que no reviste una agresión.
Bueno, en fin, que parece que vamos a entrar en ese terreno de los pulsos a ver quién aguanta más. Y destaca además la anulación de la condena de 19 años de cárcel contra el comisario Villarejo. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha ordenado al tribunal que le juzgó que dicte una nueva sentencia por ese llamado caso tándem. Y un par de cosas más. Desde Cáceres, mensajes de agradecimiento de la presidenta extremeña, María Guardiola, que desde anoche está ya en planta tras ser ingresada a la UCI por una sepsis tras haber sido intervenida. En redes sociales ha explicado que se encuentra bien y agradece tanto cariño, dice, y el trabajo de los sanitarios. Y ya está resuelta la incidencia y ha pasado el susto tras una fuga de gas junto al estadio Santiago Bernabéu por la ruptura de una tubería en unas obras. Después de los cortes y el caos de primera hora en toda esa zona, pues todo ha quedado en eso, Pilar, en un susto y mucho, mucho olor a gas.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El madridismo llora la retirada de Toni Kroos, que hemos conocido pues hace un ratito.
El alemán a falta de dos partidos con el Real Madrid, Betis y la final de la Liga de Campeones y de disputar la Eurocopa ha anunciado al filo de la una en sus redes sociales que deja el fútbol al final de temporada. Estas son sus explicaciones.
Siempre he dicho, cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol, porque siempre he dicho que quiero retirar aquí en el Real Madrid y esto es lo que va a pasar. Nunca he pensado en seguir en otro club o cambiar de club, ni en los 10 años, ni un momento y ni ahora. No quiero ir a un punto donde la gente piensa que porque todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto y ahí no quiero llegar. Quiero acabar en el mejor momento y el mejor momento es ahora.
Desde que ha anunciado su marcha, se están sucediendo las reacciones en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
No paran de llegar las reacciones al anuncio de Toni Kroos. El primero en pronunciarse ha sido Florentino Pérez. El presidente ha dicho que Toni Kroos es uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid y que este club es y será siempre su casa. Sus compañeros también empiezan a despedirse a través de las redes sociales. Vinicius ha sido uno de los primeros en hacerlo. Ha escrito simplemente un corazón partido, un emoji de una carita llorando y otro con un corazón blanco y el nombre de Antonio en letras mayúsculas. Camavinga también ha colgado una foto de Kroos con dos emojis de carita arrollando, llorando, e Isco, que fue su compañero de equipo en el Real Madrid, ha sido contundente. Una pena, amigo, pero te has pasado el juego.
Este sábado va a haber homenaje de la afición del Real Madrid a las 9 en el Bernabéu, en el partido de la última jornada Real Madrid-Betis.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
5 de diciembre de 2023, hace menos de 6 meses. Ese día, el recién nombrado ministro de Transportes, Óscar Puente, designa como presidente de Adif a Ángel Contreras. Es ingeniero de caminos, viene del sector público y conoce bien Adif, la empresa pública que gestiona las estaciones y las vías de tren. Porque hasta noviembre había sido el director general de conservación y mantenimiento. Su nombre ahora aparece en el informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso COPE. Un texto y una investigación que a priori no sirve para demostrar su implicación en la trama Coldo. Pero sí que estas indagaciones y el volcado de las llamadas telefónicas que ha llevado a cabo la Guardia Civil sirven para corroborar que esta trama, la trama Koldo, ha seguido intentando amañar contratos públicos hasta hace bien poco, concretamente hasta el pasado mes de febrero. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hablamos de un presunto intento de amaño de contratos siendo ministro ya Óscar Puente y no José Luis Ábalos, y además en la actual legislatura.
Sí, y además el dato, evidentemente, como tú decías, lo más relevante es que es tan inmediato como que Koldo García fue detenido el 20 de febrero y su última gestión para hacer valer sus influencias, según cree la Guardia Civil en ese informe, se puso en marcha el 16. Ese día, un empresario amigo le comunicaba mediante un mensaje intervenido por la UCO: en nuestra obra se ha caído un talud y van a sacar una emergencia. La obra es para la UTE, la Unión Temporal de Empresas, en la que participaba este empresario. Pero prefiero que sea para mi empresa, aunque luego la haga la UTE. Es en Monforte. Más adelante vendría un recordatorio del mismo empresario llamado Daniel. Ángel, el de Adif, sabe que nos debe 600.000 euros en esa obra y debe de ayudarnos. La UCO cree que el tal Ángel es Ángel Contreras, actual presidente, como tú decías, de Adif, administradora de infraestructuras ferroviarias. Las obras correspondían a un tramo entre Monforte y Lugo por valor de 1,5 millones de euros. El aviso del empresario amigo puso en marcha un proceso de llamadas y gestiones con requerimientos insistentes de Koldo para que utilizaran vías.